Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Ya sea por sus armónicas voces, sus apasionadas canciones o su original requinto en la guitarra, los Dandys son desde su fundación uno de los mejores tríos de la música romántica en español, conmoviendo generaciones de ayer y hoy con grandes éxitos que han dado la vuelta al mundo. Con ellos escuchamos Gema.
Gema que Dios convirtiera en mujer para bien de mi vida. Por eso quise cantar y gritar que te quiero, mujer consentida. Por eso elevo mi voz bendiciendo tu nombre y pidiéndote amor.
La venta de medicamentos ilegales es una práctica detectada en la región. Sin seguridad social, 3.2 millones de jaliscienses por no adhesión al INSABI. Aplicarán 82 vacunas para experimentar en la prevención del VIH en el estado. Llaman a fortalecer medidas de seguridad para evitar enfermedades virales. En los puntos sobre las CIES, el doctor Leonardo Romero nos seguirá hablando de las palabras nominadas del año 2019. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les recuerdo nuestros números telefónicos de cabina por si alguien desea comunicarse: 499-992-4233 u 800-701-9999. Comenzamos con los detalles de la información. Durante 2019, Coprisjal encontró un fármaco apócrifo en la región y pudo evitar su comercialización. Te escuchamos con estos detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. Comentarles que la venta de medicamentos ilegales suele ser una práctica presente en nuestra región, aunque en proporciones menores. Por ejemplo, en 2019 se confirmó la presencia de 1 de 10 fármacos apócrifos emitidos en la misma cantidad de alertas sanitarias que llegaron a la zona. Así lo confirma Rodolfo Froilán Carrillo, responsable regional de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal.
Cada año nos llegan diferentes alertas. Por ejemplo, en el 2019 nos llegaron 10 alertas. En este año ya tenemos una. Ya hicimos una visita a diferentes establecimientos por la famosa pastilla esta, la adulta. Y dentro de esa, algunos otros medicamentos. Pero, por ejemplo, de las 10 alertas del 2019, había una de un producto que se utilizaba para la acidez estomacal, que sí se encontró. La gran mayoría de las alertas casi nunca encontramos los productos.
Con relación a la vigilancia sanitaria, comentó que poseen la facultad para llevar a cabo las medidas preventivas y correctivas necesarias, aunque no tengan un reporte de que en cierto lugar se pueda estar llevando a cabo dicha práctica.
De las alertas que nos van llegando, pues bueno, se van tomando los datos para los operativos, y en alguna de las otras visitas que de manera ordinaria y por programa hacemos, lleva uno a veces el dato ese: no voy a revisar si tienes medicamentos falsos, voy a revisar tus instalaciones, toda la cuestión de almacenamiento de tu medicamento, de tus insumos, etcétera. Si encuentro ese medicamento que yo ya sabía o que tenía la notificación de mediante una alerta anterior, aunque no venga en la orden, pues sí tengo la autoridad para hacer una medida preventiva de aseguramiento, si tengo la sospecha.
La identificación es primordial para evitar el consumo y venta de medicamentos apócrifos. Sin embargo, la ciudadanía, el farmacéutico y el ente verificador desconocen con precisión qué características advertir a fin de considerar un riesgo, aclara el ingeniero.
¿Es posible que nosotros como usuarios podamos detectar que algún medicamento de esos es falso o está difícil?
Yo lo veo un tanto difícil porque necesitaríamos de saber todas las características desde el envase primario, el etiquetado. Muchas de las veces no leemos lo que trae el medicamento, cómo se llama el medicamento, lo que contiene, lo agarramos o lo compramos porque viene en la receta del médico. Debería de saber cómo viene el envase primario, el envase secundario, el mismo recipiente del medicamento, las características de la letra, porque esas son algunos de los datos que nos dan en las alertas.
Una vez que han sido notificados sobre la existencia y posible comercialización de un medicamento ilegal, realizan visitas de inspección. De confirmar el hallazgo, están facultados para asegurar el producto y posteriormente destruirlo, reitera Froilán Carrillo.
Muchas de las ocasiones, las actividades que nosotros tenemos referente a acciones para medicamentos falsos es porque nos llegan una notificación desde el nivel federal al Estado y luego el Estado la baja a las regiones. Muy pocas ocasiones tenemos reportes o comentarios por parte de un usuario así en particular aquí en la región. Las acciones que hemos tomado para estos medicamentos es porque en ocasiones los clonan o porque definitivamente son medicamentos piratas. ¿Qué es lo que hacemos? Pues un operativo buscándolos para ver si se están distribuyendo en la zona.
Aunque la posibilidad de identificar un fármaco apócrifo se dificulte por las características antes citadas, el encargado de Coprisjal en la zona insistió en la importancia de utilizar los medios electrónicos para informarse sobre las alertas que haya al respecto y también mantener una comunicación directa con la comisión. Ana Cristina, esta es la información con respecto a una práctica que lamentablemente, bueno, pues también se lleva a cabo en nuestra zona y que aunque es en proporciones menores, de acuerdo a lo comentado por el encargado de Coprisjal, bueno, pues esto no signifique que sea importante y sobre todo por esa situación que no es tan sencillo para los usuarios, incluso para los farmacéuticos, identificar cuando se trata de un fármaco ilegal.
Exacto. Exactamente, Lupita, pues así la situación y pues es que, como dices, es difícil detectarlo como para hacer denuncias, pero para ello está la Coprisjal. Exacto. Y aquí pues es parte fundamental la realización de su trabajo en esta materia.
Por supuesto, además de que nosotros también podemos tener acceso a estas alertas que se emiten en internet y pues, al momento de ir a la farmacia, pues en ese sentido sí podríamos nosotros verificar que hay un medicamento que no debería de estar a la venta, ¿no?
Así
y hacer la denuncia, claro.
Exactamente, y esto es con base en el lote y...
Pues el ingeniero advertía el lote, incluso a veces hasta las letras del fármaco, de la etiqueta son diferentes, el envase, pues sí son varias cuestiones que habría que estar más empapados cada uno de nosotros para conocer pues a detalle.
Muy bien, muchas gracias Lupita, vamos a corte. Al regresar en señal informativa, transición en servicios de salud vulnera los derechos de la población, afirma experta. Y aplicarán 82 vacunas para experimentar en la prevención del VIH en el estado.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 19 de febrero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Bonifacio. En 1818 nace Gabino Eleuterio Juan Nepomuceno Barreda Flores, médico, filósofo, positivista y político mexicano. Fue el primer director de la Escuela Nacional Preparatoria. Introdujo el método científico en la enseñanza elemental. Fallece el 20 de marzo de 1881. En 1880 nace Álvaro Obregón Salido, militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México entre el 1 de diciembre de 1920 y el 30 de noviembre de 1924. Es asesinado el 17 de julio de 1928. En 1952 fallece Enrique González Martínez, poeta, editorialista, médico y diplomático mexicano, uno de los siete dioses mayores de la lírica mexicana. En palabras del crítico Pedro Enríquez Ureña, considerado el último modernista y el primer posmodernista, fue miembro de la generación del Ateneo de la Juventud y miembro fundador del Colegio Nacional. Nace el 13 de abril de 1871.
Esta mañana el dólar se compra 17 pesos con 45 centavos y se vende 18 pesos con 85 centavos. El euro se compra 19 pesos con 60 centavos y se vende a 20 pesos con 45 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Son las 9:23. Transición en servicios de salud vulnera los derechos de la población, según afirma una experta en el tema. Te escuchamos con la información, Lupita.
Gracias, Ana Cristina. Con la modificación de la Ley General de Salud en el artículo 79 bis, surge un nuevo sistema de salud para el bienestar sin infraestructura, recursos humanos ni equipamiento, carencia que tendrán que subsanar los gobiernos estatales, pero que en Jalisco decidieron no sumarse al respecto, nos habla la doctora Patricia Noemí Vargas Becerra, jefe de Departamento de Ciencias en la Salud en el Centro Universitario de Los Altos.
¿Tendría razón de ser esta renuencia que en todo momento manifestó el gobernador?
En un primer momento sí, porque si a ti te piden que firmes un convenio donde no quede claro cómo se va a manejar todos los recursos, y cuando los estados son una federación que tiene independencia, entonces ¿cómo funciona el pacto federal? ¿Un estado es libre y soberano o no libre y soberano? Lo que está ahí en juego es la protección de la salud. ¿Quién vela por el derecho universal a la salud de la población? O sea, al final, quien sale perdiendo somos los habitantes, porque se está vulnerando nuestro derecho a la salud.
A 2 meses de la desaparición del Seguro Popular, en Jalisco, 3.2 millones de personas carecen de protección social y la incertidumbre crece porque la no adhesión al Insabi, a pesar de los acuerdos de coordinación citados por el gobernador, no son precisos con respecto a la atención que podrían recibir en caso de solicitarla, agregó.
En Jalisco, el 41% de la población estaba adherido al Seguro Popular, es de 3.2 millones de jaliscienses, según datos del censo del 2015. O sea, 3.2 millones de jaliscienses en este momento están como... ¿Qué hacemos? Eso es lo que nos debe importar. O sea, que estamos en un momento de cambio y transición en donde la población está viendo vulnerado su derecho de acceso a la salud. O sea, desde la creación hasta el momento, apenas le están firmando los acuerdos, ¿cuántos meses han pasado? Y si yo me enfermo en este momento, ¿qué voy a hacer? Si no tengo seguridad social, ¿tengo recursos para pagar? El costo de la atención a una enfermedad vulnera el patrimonio de las familias y vulnera su integridad física de las personas.
Por las características del Insabi y la implicación directa en la salud de los ciudadanos, las autoridades estaban obligadas a evitar los claroscuros que prevalecen en la actualidad. No es un tema burocrático o político, es un asunto de derechos humanos, sostuvo la doctora.
Lo que se debe de garantizar, tanto por el gobierno estatal como nacional, es garantizar el derecho a la salud. Entonces, antes de hacer esto, debieron de haber pensado en un periodo de transición donde lo primero que se le debe garantizar era no quitar una cosa y que dejara de funcionar antes de que la otra empezara a funcionar. No es un asunto del Estado, es un asunto de derechos humanos. Todas las personas estamos en una gran incertidumbre, no hay certeza. La población que tenemos que exigir nuestro derecho a la salud, punto, a quien corresponda.
La creación del Insabi y su adhesión, las autoridades se han olvidado de un aspecto fundamental, la salud y vida de los habitantes, una situación seria que deben entender para no tratar este tema como un asunto político, reiteró la especialista.
Este es un asunto muy serio y muy delicado. Es un asunto que vulnera la vida de las personas. Estás poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. No es un juego. Estás poniendo la integridad física y psicológica de las personas. No es un juego político. Eso deben tenerlo muy claro.
Los manuales de procedimiento para cada situación en particular son ambiguos. La incertidumbre prevalece en todos los ámbitos y ante ello, la población tiene la obligación de exigir su derecho a la salud, enfatizó la especialista. Ana Cristina, esta es la opinión con respecto a esta situación que está en este momento ocurriendo en Jalisco. Pues ellos decidieron no adherirse al Insabi y con la desaparición del Seguro Popular, bueno, pues toda esta cantidad de personas que nos decían 3.2 millones de jaliscienses, no tienen en este momento una seguridad social, pero tampoco la certeza de lo que vaya a ocurrir si requieren de alguna atención en particular, medicamentos, especialistas, porque esto no ha quedado claro, pues, en la entidad que va a ocurrir. El Estado continúa, vamos a decir de esta forma, atendiendo esta parte, pero tampoco han sido precisos qué va a ofrecer en ese sentido. Y un aspecto que también se le cuestionaba a la doctora es, bueno, pues yo como jalisciense, si me enfermo en otro estado, no me van a atender. Son cosas que ella ha advertido, bueno, pues no han dejado claras, ¿no? Y entonces ella llama a que no se vea esto como un juego político, un juego burocrático, un tema de ese tenor, sino como lo que es, un asunto serio en temas de salud y en cuestión de derechos humanos, porque la salud y la vida de las personas están en juego.
Así es, Lupita, pues esas son parte de las interrogantes. Escuchábamos a especialistas de la UDG diciendo, es importante que sí se firme ese convenio, que sí haya esa adhesión al INSABI, pero finalmente lo que está ocurriendo es otra cosa. Y hay posturas distintas, por supuesto, pero en efecto están estas inquietudes, ¿no?, de qué va a pasar y además de cuánto dinero se necesitaría invertir o cuántos millones se necesitaría invertir en temas de salud y si el Estado contaría con ellos o no, porque en efecto, asumir este costo es enorme, pero además, pues esa parte que creo que se inquieta mucho, y si me enfermo fuera del estado, o si tengo que ser trasladado fuera del estado para recibir atención médica, ¿quién va a asumir los costos? ¿El gobierno estatal o el paciente, ¿no?, el enfermo?
Así es, comentaba incluso la doctora que algo que ella percibía fue que desde la creación del INSABI, hasta ahora que se están firmando los acuerdos, bueno, pues han transcurrido 2 meses y en esos 2 meses finalmente la población quedó a la deriva porque no ha sabido pues qué cómo actuar o qué atención recibir o, bueno, dices, una ambigüedad en todos los sentidos y desde la creación pues o desde ese punto de partida es donde ella advierte que hay una violación a los derechos humanos, ¿no?, a los derechos de las personas. Y bueno, pues tampoco es que sea muy claro como ciudadanos qué podamos hacer, ¿no? Porque el panorama pues está así, esto es lo que hay, pero ni la misma autoridad conoce qué hacer al respecto.
Exactamente, Lupita, pues seguimos esperando novedades en ese sentido. Te agradezco, vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubren en las vértebras de un dinosaurio un tumor que también afecta a humanos. Un equipo de investigadores de la Universidad de Tel Aviv, liderados por Hila May, identificaron un tumor benigno llamado HCL, histiocitosis de células de Langerhans, en 2 vértebras fosilizadas de un dinosaurio joven que vivió en el sur de Alberta, en Canadá, hace más de 60 millones de años. Este tipo de tumor es una enfermedad rara que todavía se encuentra hoy en humanos, especialmente en niños y niñas menores de 10 años, y puede causar un dolor significativo. Los resultados indican que la enfermedad no es exclusiva de los humanos y ha sobrevivido a través del largo proceso evolutivo durante más de 60 millones de años. Los resultados se han publicado en Nature. Hemos identificado cavidades, evidentemente creadas por tumores, en 2 vértebras de la cola de un joven dinosaurio descubierto en el sur de Alberta, señala May en un comunicado. El dinosaurio pertenecía al género Hadrosaurus, también conocido como dinosaurio de pico de pato, herbívoros comunes en casi todo el mundo hace unos 66 u 80 millones de años. La forma específica de las cavidades llamó la atención de los investigadores. Eran muy similares a las cavidades creadas por el raro tumor HCL, que afecta a los humanos en la actualidad. Este tumor benigno se encuentra principalmente en los huesos de niños y niñas de 2 a 10 años. Puede causar dolor, pero a menudo desaparece por sí solo. Las vértebras del dinosaurio fueron enviadas al Instituto de Antropología de la familia Shmunis para su inspección con el avanzado escáner de micro-CT. La investigación de este tipo, añade Israel Herskovitz, coautor del estudio, posible gracias a la tecnología actual, contribuye en gran medida a la medicina evolutiva, un campo de investigación relativamente nuevo que investiga el desarrollo y el comportamiento de las enfermedades a lo largo del tiempo. Los expertos en medicina evolutiva intentan comprender por qué ciertas enfermedades han sobrevivido a través de millones de años de evolución y descubrir su origen, a fin de desarrollar formas nuevas y efectivas para abordarlas hoy. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Ortografía y gramática. Mexicanismos y novedades de nuestro idioma. Pongamos los puntos sobre las íes, porque el lenguaje es el vestido de los pensamientos.
Los puntos sobre las íes, con el doctor Leonardo Romero.
Ya está con nosotros en cabina el doctor Leonardo Romero para invitarnos a poner los puntos sobre las íes. Hola, doctor.
Hola. Buen día. Muy buenos días para todos.
¿De qué vamos a platicar, aparte de la palabra nominada para el 2019?
Bueno, siempre empezamos por la palabra nominada, como okay. Que se ha vuelto una costumbre sin quererlo en el inicio de cada sección, repasando esas 12 palabras que la Fundación del Español Urgente nominó en el año 2019 para Palabra del Año. Ganó la palabra emoji. Sin embargo, no está de más hablar acerca de las otras 11 palabras que quedaron en el camino, pero que son interesantes. Entonces, la palabra de la que vamos a hablar el día de hoy es albañila.
Ándale, albañila.
Albañila.
Ok.
Así es. Y explica la Fundación del Español Urgente que es una de las maneras que se considera apropiadas de decirlos, además de la albañil, que también
albañila
se puede decir.
Albañila y la albañil.
La albañil. O sea, en este caso el artículo es el que me indica que la palabra es femenina, o la albañila, también volviendo femenina a la profesión en este caso. Se refiere a una mujer que desempeña profesionalmente el trabajo de albañilería. Perfecto. ¿Y por qué se permite esta palabra? La Fundación del Español Urgente se remite al Diccionario de la Lengua Española, donde se habla de la abeja albañila.
Ah, caray.
Un tipo de abeja en particular. Entonces, si la palabra albañila está permitido para un tipo de abeja, se puede permitir perfectamente también para la profesión cuando la desempeña una mujer.
Exacto.
Entonces, se permiten las dos formas, la albañil o albañila.
Albañila, perfecto. Muy bien, entonces las dos son correctas, pero la que fue nominada es albañila.
Albañila, justamente porque no es tan común como la otra forma. La albañil,
exacto,
que también se considera correcta.
Exactamente, muy bien. ¿El siguiente punto?
Nos pedían que retomáramos un tema del que ya habíamos hablado hace muchos años aquí en esta sección y que es la denominación de algunos colectivos de animales. ¿Cómo le decimos a algunos colectivos de animales? Que a veces los nombres los conocemos y otras veces los confundimos, en este caso. Y solo traemos algunos, posiblemente los más comunes. Es imposible abordar todos los casos en esta situación. Por ejemplo, tenemos un averío.
¿De aves? No.
De aves. ¿Sí? De aves de corral.
Ah, ok. Averío. Aves de corral.
Y con V, por supuesto, ¿no?
Claro.
Porque se corresponde con la palabra aves.
Ave.
Tenemos un banco. No como institución bancaria, sino como un conjunto de peces.
Exacto. Ok.
También tenemos la palabra bandada.
Bandada.
Con B. La bandada puede ser de pájaros, pero también puede ser de peces.
Ah, ¿también?
También puede ser de peces. O sea, una bandada de peces está correcto, aunque no nos parezca muy lógico. Pero sí es correcto. Para los peces también utilizamos la palabra cardumen.
Es lo que te iba a preguntar, si también,
posiblemente sea más apropiado hablar de un cardumen, lo asociamos más con peces, y una bandada lo asociamos más con pájaros.
Banco también, creo que cardumen
banco de
y
peces,
banco.
Sí, así
bandada
es.
Bandada no lo ubicaba asociado con los peces.
Así es, pero también se permite. Luego está la palabra enjambre. Un enjambre es un conjunto de abejas.
Claro.
También puede ser entendido un enjambre como un conjunto de personas, pero ya no estamos hablando aquí de este caso, ¿no? Uh-huh. Sino que hablamos de conjuntos de animales. Uh-huh. Una jauría. Uh-huh. Una jauría son perros mandados por el mismo perrero que levantan la casa en una montería. Esa Ándale. Es toda la explicación de la palabra Ándale. Jauría. Ajá. Uh-huh. Perros mandados por el mismo perrero. Pero la verdad es que se interpreta también la palabra jauría como un conjunto de perros, uh-huh. aunque no estén al mando de un perrero.
Uh-huh. ¿También a los lobos? ¿A esos grupos de lobos que
posiblemente se llaman jaurías? Sí, porque también son caninos. Uh-huh. Entonces podría aplicar. O también a lo mejor les podría aplicar la palabra manada. Manada que una también. Manada se utiliza comúnmente para los mamíferos.
Uh-huh. Uh-huh. Perfecto.
La palabra hormiguero, que se refiere a las hormigas. Uh-huh. Pero también hay un conjunto especial de hormigas que se llama marabunta. Uh-huh. Pero la marabunta es una población masiva de hormigas migratorias que devoran todo lo comestible a su paso. Entonces no es cualquier conjunto de hormigas.
Exacto.
No es un hormiguero normal, sino que son esas que van de paso y van devorando todo lo que encuentran a su camino.
Marabunta.
Eso es una marabunta.
Ok.
Okay. Bueno, la palabra manada, que refiere a un rebaño pequeño de ganado o a un conjunto de animales mamíferos. Uh-huh. Entonces, si identificamos a un animal como mamífero, bien podemos decir que varios de ellos constituyen una manada.
Uh-huh. También nosotros podríamos representar una manada, somos un grupo de personas.
Una manada de personas, si somos mamíferos.
Por los
también.
Mamíferos, ajá.
Así es. Una parvada con ajá. V.
Sí.
Parvada se escribe con V. Y se refiere al conjunto de pollos que se sacan en conjunto de una vez.
¿Conjunto
de pollos? El grupo de pollos que salen de una camada de nacimiento, digamos.
Ah, ok.
Eso se le conoce como una parvada. Uh-huh. Pero también en países como México se le conoce al conjunto de las aves.
Uh-huh. ¿Solo en México?
Sí, se especifica que en países, no solo en México, en varios países, pero entre ellos México, una parvada es un conjunto de aves. Una piara es un conjunto de cerdos.
Ándale.
Piara, así como suena la palabra, sin acento, sin ninguna letra extraña. Uh-huh. Una reata, y es con E.
Reata.
No es con I, es una reata. Es la hilera de caballerías que van atadas. Uh-huh. Por extensión, como van atadas, por eso al objeto también a veces se lo denomina reata. Uh-huh. Un rebaño, ese sí es más conocido, es el conjunto de ganado.
Ajá.
Una recua.
Ándale, esa no la...
Es un conjunto de animales de carga.
Animales de carga.
Y aquí no se especifica qué animal. Siendo un animal de carga, si son varios, puede denominarse una recua. Una torada. Uh-huh. Es una manada de toros.
Ajá.
Una vacada.
¿También?
Es un conjunto del ganado vacuno.
Ajá.
Y por último, una yunta, uh-huh. que es un par de bueyes o un par de mulas que sirven para la labor en el campo.
Uh-huh.
Y hay muchas más, pero esta es una pequeña lista de algunas de las maneras de denominar al conjunto de algunos animales.
Recua es una de las que no ubicaba. Recua. Torada, yo lo hubiera considerado como broma, como que no como un nombre a este conjunto de animales.
Y
de
posiblemente
toros.
Una vacada también.
También, yo creí que era más como chascarrillo.
No, sí existen las palabras, torada y vacada.
Ok, entonces, averío, aves de corral, banco puede ser de peces, al que también se le puede llamar cardumen o bandada. Uh-huh. La bandada también aplica para pájaros, el enjambre para abejas, que según la expresión también podría aplicar para referirse a un grupo de personas. Uh-huh. Jauría, perros mandados por el perrero.
Sí.
Manada para todos los mamíferos o un rebaño pequeño de ganado, hormiguero, marabunta.
Marabunta con B.
Ajá. Uh-huh. O sea, hormiguero es para un grupo de hormigas, uh-huh. Pero también marabunta para hormigas, puntualmente aquellas que a su paso van acabando con todo
Así
lo comestible.
Es. Así es.
Parvada, una, digamos, camada de pollos.
Sí.
O bien, también en algunos países, un conjunto de aves.
Correcto.
Piara, conjunto de cerdos. Reata, llevar. A ver, espérame. Ah, no, una hilera de caballerías
así
atadas.
Es, así es.
Rebaño, pues también hace referencia al ganado. Y bueno, las que ya mencionábamos de recua, torada, vacada y yunta.
Así es.
Excelente. Y apenas vamos al mexicanismo.
Apenas vamos. Ajá. Vamos rápido a eso, a la palabra taninole.
Taninole. ¿Ya habíamos hablado de eso o no? Tengo idea de que ya.
Habíamos hecho algunos comentarios acerca de la palabra taninole, hoy los vamos a ampliar.
Perfecto.
Un poquitito más.
Y tú tenías otra forma de decirles, ¿verdad, Diego? A ver, adelante.
En primer lugar, Jorge García Robles lo describe, dice que es una palabra que se aplica mucho en el estado de Jalisco, uh-huh, y lo define como una mezcla que se produce cuando se introduce la calabaza dulce o el camote en la leche y se revuelve.
Uh-huh. Mezcla de leche o camote en leche.
Leche, uh-huh, camote o calabaza. Uh-huh. O calabaza dulce. Aplica, ajá, para cualquiera de los dos.
Ok, mezcla de leche con camote dulce o calabaza.
O calabaza.
Al revés, calabaza dulce.
O camote. El camote es dulce.
Ajá, ¿no? Tan rico, ¿verdad?
Okay. José Moreno de Alba amplía un poco sobre esto y dice que esta palabra taninole se utiliza en el español del centro y el norte de México y dice que es un nahuatlismo, pero, ajá, no especifica cuál es la palabra de la que se origina. Nos, uh-huh, deja con esa incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Taninole posiblemente sea un nahuatlismo, proviene del náhuatl, pero no nos dice cuál es la palabra. O taninoli, o vaya a saber cuál,
exacto,
sea la palabra. Ojalá haya alguna persona que pueda decirnos al respecto porque no fue encontrado. Justamente José Moreno de Alba dice que esta palabra no aparece en los diccionarios académicos de mexicanismos en, uh-huh, en este país, pero sí aparece en algunos diccionarios de regionalismos, uh-huh, en particular, y vamos a mencionar dos. Por un lado, el diccionario de Juan Palomar de Miguel, diccionario de 1991, que sitúa la voz taninole en el campo de la repostería, e indica que es una golosina zacatecana consistente en un camote tatemado o en una calabaza cocida con leche y azúcar o con miel.
Okay.
Golosina zacatecana.
Exacto.
Así lo especifica,
exacto,
Juan Palomar de Miguel, uh-huh, en su diccionario.
Aunque de repente en los primeros comentarios que hacías, hacía alusión a que es un término utilizado en Jalisco.
Sí.
Pero bueno, somos vecinos en el caso de la región norte del estado de Zacatecas.
Sí, posiblemente aquí el autor, si encontró más palabras de Zacatecas, lo refiere a ese lugar y se olvida un poco del estado de Jalisco, pero particularmente aquí estamos mezclados, un lugar con el otro. Y por último, también refiere José Moreno de Alba a un diccionario de Peter Boyd Bowman, es un diccionario que se llama El Habla de Guanajuato,
uh-huh,
y explica que el taninole es la calabaza revuelta con leche, pero indica también que en el lenguaje de la agricultura, en Guanajuato aparentemente, el taninole es la basura o desecho del frijol.
Ah, ok.
O sea, no tiene
nada que ver con la calabaza o el camote con leche.
También se lo interpreta de esa manera, pero tiene aparte otro significado que es la basura o el desecho del frijol.
Uh-huh. Perfecto.
Son todas las explicaciones que existen, no están los diccionarios académicos.
A ver, Diego, ¿y en qué lugar decías que tiene otro nombre el taninole? ¿En Michoacán? Ajá. Manácata, en Michoacán. Ok. En el sur de Jalisco sería Mingorote.
Vaya que hay variedad en el,
sí,
en el, la denominación de este alimento.
Si te dicen, ¿quieres manácata o quieres mingorote?
Mejor no, muchas gracias.
Exacto. Como que te hacen dudar.
Sí, sí.
Muy bien, pues para nosotros es el taninole.
Así es.
Perfecto. Leo, muchas gracias. Te escuchamos en este espacio la próxima semana y hoy a las 10 de la noche.
En Acústica Global.
Perfecto, con Rock Sudamericano. Vamos a nuestro siguiente corte de estación.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
¡Vamos!
Continuamos en Señal Informativa. Probarán vacuna contra VIH en el estado. Adelante con la información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Históricamente se ha buscado o se han buscado vacunas capaces de prevenir diferentes enfermedades. Actualmente, Jalisco, Ciudad de México y Mérida serán sede de un protocolo mundial para probar una vacuna capaz de prevenir el virus de inmunodeficiencia humana, VIH. Así lo dio a conocer en rueda de prensa Luz Alicia González Hernández, coordinadora del módulo de VIH del Congreso Internacional de Análisis de Medicina 2020.
No hay una vacuna para VIH, eso está en estudio, pero les adelantamos que México va a ser uno de los países que van a participar en una vacuna que parece ser muy prometedora, que viene muy fuerte, y que en México va a haber tres centros, uno en Mérida, uno en la Ciudad de México y otro aquí en Jalisco, que va a ser nuestro centro. Evidentemente el costo, cómo vaya a salir, pues la verdad, no sé, pero aquí lo importante es que se vienen buenos tiempos en cuanto a prevención, en cuanto a tema de prevención. En las enfermedades infecciosas, la forma de prevenir más efectiva siempre han sido las vacunas. Entonces, por eso siempre se ha deseado, se ha intensiado, se ha buscado una vacuna contra el VIH. Y, pues bueno, parece ser que vamos por muy buen camino. El número no es así tan grande. A nosotros en Jalisco nos tocó 82 lugares.
Existen diferentes lugares del mundo donde los contagios por VIH son más elevados, como el caso de África, en donde las mujeres son las más afectadas. No obstante, en nuestro país, los estudios serán en población trans y hombres, agregó la experta.
Va muy bien, los datos van muy bien. Obviamente estos datos no están publicados todavía, solamente en los congresos se nos han informado. Y este protocolo que vamos a iniciar aquí en México, y que bueno, es un protocolo mundial, son varias partes del mundo: Brasil, Argentina, Perú, Estados Unidos, Canadá, entre otros, va dirigido a las poblaciones que a nivel mundial es más en alto riesgo, hombres que tienen sexo con hombres y chicas trans o chicos trans. O sea, esos son la población que se va a estudiar aquí. Y bueno, pues tiene toda la regulación y toda la observación del comité de ética necesario.
González Hernández explicó que esperan los resultados en los candidatos seleccionados sean positivos y que la vacuna se convierta en una realidad, ya que mejoraría la calidad de vida de muchas personas. Agregó que seguir el tratamiento que ya se conoce contribuye en gran medida a aumentar el promedio de vida de quien ya ha adquirido VIH.
Hay como tres etapas: la etapa de la infección primaria, que es cuando yo me infecto, luego en los primeros meses, se toma hasta el primer año, y posteriormente hay diferentes tipos de personas, los que progresan muy rápido a SIDA, que esto es en 3 años, ya están en la última etapa de la enfermedad. Hay pacientes que tardan, que son los progresores intermedios, entre 7 y 10 años en progresar a SIDA, y los progresores tardíos, que pasan 10, 15 años, 20, hasta llegar a una etapa de SIDA. Cuando el paciente llegaba a esa etapa de SIDA, sin tratamiento, se decía que duraban aproximadamente entre 2 y 3 años. Esa era su sobrevida sin tratamiento. Actualmente, la verdad es que la sobrevida ya inclusive es mejor que alguien que no vive con VIH.
La coordinadora del módulo de VIH del CIEM concluyó mencionando que antes de que México ingrese al protocolo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios evaluará a cada institución de salud involucrada. Ana Cristina, esta es la información.
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Ahora platícanos. Invitan a evitar la transmisión de enfermedades virales por gota. Adelante.
Gracias, Anita. El cuidado de la salud es una acción que debe llevarse a cabo todos los días, principalmente en el momento que un individuo o alguna persona con la que se convive diariamente contrae alguna enfermedad viral, como influenza o el nuevo coronavirus. Por ello, se deben fortalecer las medidas de seguridad e higiene para evitar contagios, comenzando por el personal médico, invitó Elsa Uribe Sánchez, epidemióloga en la Región Sanitaria 1 Norte.
Las medidas de protección: el uso de guantes, el uso de botas, el uso de mascarillas, el uso de cubrebocas, el colocar filtros con uso de gel, fortalecer todo lo que es el lavado de manos, el evitar saludar de beso, de mano, que nos cuesta luego mucho trabajo porque tenemos esa costumbre. Y yo de pronto estoy dando el tema de influenza o estoy dando el tema del COVID-19 y voy saliendo: ¡ay, doctora, cómo está, maestra! Ya me están saludando de
sobre todo cuando ya tenemos la presencia de casos, debemos limitar y seguir todas estas indicaciones para evitar adquirir alguna infección.
La epidemióloga reiteró en que se deben implementar medidas para evitar contagios, ya que con ello se frenan los ciclos de los virus y, sobre todo, el aumento de personas enfermas.
¿Quiénes se enferman en estos brotes intrahospitalarios? ¿Quiénes son los casos? Pacientes que están hospitalizados, que ingresaron por algún otro motivo diferente a una infección respiratoria, porque están esperando una cirugía, porque están en el posquirúrgico, etcétera, etcétera, pero se llegan a infectar. ¿Quién más se enferma? Personal de salud, por el contacto que tienen con los pacientes. O el mismo personal de salud lleva a la enfermedad al resto de las salas. Entonces, las medidas que ya conocemos o que estoy ahorita mencionando para la transmisión por gota, debemos de tenerlas fortalecidas.
Uribe Sánchez apuntó que el personal médico debe estar capacitado e informado sobre signos y síntomas de las enfermedades en cuestión para, de esta forma, alertar de manera oportuna a las autoridades correspondientes en caso de ser necesario.
La notificación inmediata es muy importante para tomar decisiones en ese mismo momento y limitar lo más posible la transmisión a casos secundarios. Eso es algo de alta trascendencia. Y de igual manera, si fuera un paciente que fallece, la notificación inmediata. ¿Qué vamos a hacer en ese cuerpo, en ese paciente que ya falleció, para poder confirmar si se trata de un caso positivo o no? También tenemos un proceder. Es que murió el viernes en la noche. Voy a notificarlo hasta el día lunes. Ese sería un error que nos puede poner en riesgo a toda la población. Entonces la notificación es inmediata, en ese momento que estamos sospechando de que se puede tratar del COVID-19.
Además de la información antes mencionada, la población también debe estar al tanto de las medidas de seguridad que se puedan adquirir, ya que de esta forma se puede prevenir influenza, coronavirus y otras enfermedades, concluyó. Ana Cristina, esta es la información.
Bien, Gonzalo, te agradezco mucho la información que nos compartes y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por su sintonía. Hoy a las 5 de la tarde no se pierdan Sprint Deportivo. A las 6 tenemos charlas de café y, por supuesto, ahorita a mediodía estaremos también con el maestro Luis Ramos y Fabio Ruiz en la transmisión de Maderas y Hojarasca. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.